de información. Muy bien, quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Así deberíamos
de ser.
Así deberíamos
de ser.
Y vamos a estar basándonos en 2 de Samuel, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. El ser humano es de las criaturas más complicadas que existen. No hay criatura, no hay ser hecho por Dios sobre la faz de la tierra que sea más complicado que el ser humano. De hecho, la Biblia dice que el ser humano se ha llenado de muchas complicaciones. Se enreda, se complica extraordinariamente. Nada otra criatura, ninguna otra criatura es tan complicada en su relación con Dios y en su relación con su prójimo. Dios nunca queda bien con nosotros. Cuando hace frío decimos, Señor, qué frío. Y cuando hace calor, ay Dios, pero qué calor, ¿verdad? O sea, Dios tampoco puede quedar bien con nosotros. Sin embargo, no solamente nuestra incomodidad es con Dios, sino que también es entre nosotros mismos, entre nosotros, entre nuestras relaciones interpersonales. Nunca quedamos bien con la gente. Hubo un hombre que la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios, un hombre extraordinariamente usado y bendecido por Dios, el rey David, que supo tener una relación tan especial, tan linda, no solo con Dios, sino también con los hombres, con el ser humano, con el prójimo. Y él nos deja una historia donde nos enseña cómo podemos interrelacionarnos tanto con Dios como con el ser humano, venciendo cualquier adversidad y sabiendo perdonar y caminar por el camino de la bendición. Pues bien, esta historia de 2 de Samuel capítulo 10 es muy particular, muy peculiar. La leo para ti y dice capítulo 10 versículo 1. Pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para dar el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los comandantes de ese pueblo aconsejaron a Hanún su rey, ¿y acaso cree usted que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba, les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas. ¿Por qué se ríen? ¿Están burlando del dolor ajeno? Bueno, y así los despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que había pasado, mandó que lo recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba y compren calzoncillos. Esa última parte yo la inventé. ¿Qué debemos de aprender en esta experiencia que tuvo el rey David? Y hacerlo también nuestro estilo de vida como principios fundamentales de nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. En primer lugar, amados hermanos, tenemos que tener buenas intenciones. Lo que nos enseña este pasaje es tengamos siempre, mantengamos siempre buenas intenciones. El rey David dice, debo ser leal tal como conmigo fueron leales en una oportunidad. La Biblia no registra exactamente qué fue lo que Nahas hizo por David. Se supone que acudió en defensa de David, que ayudó a David cuando Saúl andaba persiguiéndolo para matarlo. Pero eso es solamente una especulación. La Biblia no dice claramente qué fue el favor que hizo Nahas por David, que hizo que David se sintiera en deuda con Nahas y que tratara de hacer algo por Hanún, el hijo de Nahas. Por eso él dice, tengo que hacer algo, debo de ser leal. Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Ahora, lo primero que quiero resaltar es esta frase, una frase muy común en el léxico, en el lenguaje de David, haré misericordia. Haré misericordia. Constantemente David andaba tomando la iniciativa, andaba buscando la oportunidad de hacer misericordia, de bendecir aún a sus enemigos o aún a aquellos que no eran conocidos. Él andaba buscando la manera de bendecir, andaba buscando pretextos para bendecir. Haré misericordia, haré misericordia. Una frase muy común en David. De David no salían frases o palabras de odio, de rencor, de venganza. ¿Cómo hago para sacarme el clavo porque me hicieron avergonzar? Como decimos aquí en Costa Rica, sacarse el clavo, ¿verdad? ¿Cómo hago para vengarme? ¿Cómo hago para hacerles pagar lo que me hicieron? Mi cónyuge, o mi suegra, o mi suegro, o mi familia, o mi líder de discipulado, o mi compañero de trabajo, etcétera. ¿Cómo hago para vengarme? De David no salía ese odio, ese rencor, ese veneno. De hecho, David practicaba lo que nos enseña el Chavo. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Chavo 3:2. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Es interesante cómo en el capítulo anterior, capítulo 9 de 2 de Samuel, dice en 2 de Samuel 9:3, quiero beneficiar a Mefiboset. Estamos hablando de otro hombre. Capítulo 9, versículo 3 dice, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, volvió a preguntar el rey. En el capítulo 10 quiere beneficiar, quiere bendecir a Hanún, hijo de Nahas. En el capítulo 9 está bendiciendo, está buscando la forma de beneficiar y de bendecir y de tener misericordia de Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Ahora, es importante, es interesante ver que cuando la Biblia dice beneficiar en nombre de Dios, eso significa tener misericordia. Tener misericordia significa yo quiero hacer algo bueno por, yo quiero beneficiar a alguien por, independientemente si profesa mi fe o no profesa mi fe. Yo le doy gracias a Dios porque esta casa, esta iglesia, este centro, sabes, a través de nuestros proyectos sociales, programas sociales, beneficiamos sin fijarnos a quién o de dónde viene o de dónde procede o cuál es su descendencia religiosa. Tenemos el hogar cuna, tenemos sueños de colores, tenemos casa esperanza, tenemos programas misioneros donde vamos a impartir bendición, a repartir bendición a las personas independientemente si son de la iglesia o no son de la iglesia, si creen en lo que nosotros creemos o no creen en lo que nosotros creemos, porque ese es el corazón de Dios. Para eso Dios nos ha bendecido, para ser instrumento de bendición para otros. Y entonces David dice, quiero beneficiar en nombre de Dios. Eso significa tener misericordia. Pero tiene que ser algo intencional. Tiene que ser algo intencional. Porque David decía, yo haré misericordia porque yo debo de ser leal. Yo debo de ser leal. Un día alguien me bendijo. Ahora yo quiero bendecir. Un día Hanún, el hijo de Nahas. Un día, perdón, Nahas, el papá de Jaún. Un montón de nombres raros ahí. Un día Nahas me ayudó. No sabemos, repito, qué fue. No sabemos cómo fue. Pero algo hizo Nahas por David, que David se sentía endeudado, se sentía que tenía que pagar aquel favor. Y el que recibió la bendición no fue otro que el hijo. El hijo, el hijo. ¿Sabes? Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has sembrado por gente que conoces y gente que no conoces, todo lo que tú has hecho no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a los tuyos. Porque vamos a heredar la bendición a las próximas generaciones. Vamos a ver generaciones bendecidas gracias a lo que tú has hecho por muchas personas que tal vez ni siquiera conoces, que tal vez no conoces ni por nombre, ni dónde viven, ni cómo existen, pero has sembrado para favor de ellos. Muy bien, ser leal, tener misericordia, no es un asunto de que si lo siento o no lo siento, es que yo tengo que ser leal. David decía, debo ser leal. Hay personas que piensan, hay personas que dicen, bueno, es que yo no siento perdonar. O yo no siento ayudar a una persona que no conozco. ¿Por qué? Yo no siento. No, no es un asunto de si sientes o no sientes. Es un deber. Todo cristiano, todo hombre y mujer de Dios, todos aquellos que tienen el corazón de Dios en su pecho palpitando, tienen que ser personas que quieran ser instrumento de bendición para otros. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. En Proverbios capítulo 3, versículo 27 dice: no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudar. Si hoy tienes con qué ayudar. Dice, no le digas a otro, mira, yo te quiero bendecir, pero algún día de estos. Como la gente que te dice, mira, tenés que llegar a mi casa a tomar café. Ajá. Sí, tenés que llegar. Ajá. Pero, ¿y cuándo? Pongámosle fecha al asunto, ¿verdad? Pero, mira, ¿por qué no has llegado? Tenés que llegar. Pero hey, nunca le ponen fecha, ¿verdad? Estoy sacando una raíz del... Ahora, dice la Biblia que tenemos que, o enseña la Biblia, que tenemos que buscar oportunidades para bendecir. Dice, tengo que ser leal. Eso se llama el principio de la reciprocidad. Porque dice, como su padre hizo conmigo, yo tengo que hacer con él. Como su padre hizo conmigo, yo tengo que hacer con Hanum. ¿Sabes que la ley de la reciprocidad o el principio de la reciprocidad no es otra cosa sino la regla de oro que enseñó Jesucristo? En Mateo capítulo 7, versículo 12, el Señor Jesús dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, primero haced vosotros con ellos. La ley o la regla de oro es la ley de la reciprocidad. ¿Por qué David quería ser instrumento de bendición? Porque un día él fue objeto de bendición. Eso se llama ser agradecido. Eso se llama ser una persona de agradecimiento en su corazón. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, primero haced vosotros con ellos. ¿Quieres que alguien te bendiga? Bendice. ¿Quieres que alguien te honre? Honra. ¿Quieres que alguien te dignifique? Dignifica. ¿Quieres que alguien te trate bien? Trata bien tú primero. Lo que tú siembras, eso es lo que vamos a cosechar, como su padre hizo conmigo. En primer lugar, entonces, tengamos buenas intenciones. En segundo lugar, esperemos erróneas percepciones. Esperemos erróneas percepciones. Como mencionaba al inicio de esta palabra, qué difícil es quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Casi es imposible quedar bien con todo el mundo. Pero no tenemos que desmayar, tenemos que seguir intentando. Porque dice el versículo 3 de 2 de Samuel 10, dice: los comandantes de ese pueblo aconsejaron a Hanún su rey. ¿Y acaso cree usted que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Ay, eso es lo que yo llamo el don de sospecha. Gente que anda buscando lo malo siempre, que anda creyendo lo malo, que anda siempre a la defensiva, en alerta constante. Como cuando le dice el marido a su esposa, mi amor, qué bien te quedó la cena hoy. ¿Qué? Hasta hoy me quedó bien. ¿Y los 40 años anteriores qué? No, todos los días queda muy bien, amor. El don de sospecha. ¿Por qué será que este hermanito me saludó? Nunca me saluda, a mí me saludó. Ay, Dios mío, Dios fuerte, Dios poderoso. ¿Ah? ¿Por qué será que me saludó? ¿Por qué será que ese hermano me está volviendo a ver y me cerró el ojo? Tenía una basura ahí. Gente que anda buscando siempre lo malo, gente que anda buscando y percibe lo erróneo. Percepción es la forma en la que yo veo o interpreto las cosas, y esto sirve para bien o para mal. Percepción es la forma en que yo percibo, en la que yo siento, en la que yo creo que esa persona está teniendo intenciones o esa circunstancia se está dando, se está sucediendo. Van malas intenciones en todo y sobre todo revela ingratitud. Y aquí es algo muy importante, porque tenemos que aprender la diferencia entre gratitud y dar gracias. Dar gracias es una acción. Usted le dice al chofer del autobús, gracias, o le dice al taxista, gracias, y para la próxima cóbreme más barato, ¿verdad? Algo así. Usted puede dar gracias, 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 sin ser agradecido. Porque dar gracias es una acción, mientras que gratitud es una actitud. Gratitud es un principio, es un valor, es una actitud. Cuando yo tengo la actitud, ese es, digámoslo así, espíritu de gratitud, yo no solamente voy a decirte gracias sin sentirlo, sino que yo me voy a ver obligado a ser recíproco. Me bendijiste, yo te voy a bendecir. Y el agradecido siempre caminará bajo cielos abiertos. El hombre, la mujer agradecida siempre verá la gracia de Dios, la gloria de Dios y el poder de Dios. Que nuestras buenas intenciones sean siempre nuestro estilo de vida. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, mira, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Busca oportunidad para beneficiar a otros. Busca oportunidad para perdonar. Busca oportunidad para levantar, para animar, para que aquel que tal vez te ofendió pueda recibir perdón. Ahora, cuando tú perdonas, no es que vas a olvidar. Porque hay personas que dicen, bueno, pero yo perdoné a fulano que me abusó, perdoné a fulano que me ofendió, perdoné a sutano que me agredió, perdoné a tal persona que me avergonzó. Siempre, siempre, siempre que tú perdones, no pretendas que vas a olvidar. La gran diferencia es que ahora no te va a herir, no te va a doler. Cuando tú perdonas, esa herida es sanada por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Y así vas a poder vivir en libertad, en bendición, respirar como nunca, dormir como nunca, vivir como nunca. Aleluya, bendito el nombre del Señor. En primer lugar, tengamos buenas intenciones. En segundo lugar, esperemos malas o erróneas percepciones. Y en tercer lugar, sepamos manejar las humillaciones. Sepamos manejar las humillaciones. Dice el versículo 4. Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Ahora, aquí tenemos que entender un poquito acerca de la cultura judía y lo que significa la barba y lo que significa la desnudez. En primer lugar, para un judío, la barba era sinónimo de virilidad, de ser macho, de hombre con pelo en pecho, bueno, en la cara. Cuando le rasuraron o le cortaron media barba, en otras palabras, quedaron como medio hombres. ¿Sí? Era una vergüenza. Era algo terrible que un hombre le cortaran la barba. Era un castigo ofensivo, tremendo, terrible. Y cuando hablamos de la ropa también, más peor. Cuando hablamos de la ropa, porque en aquel entonces la gente no andaba calzoncillos. Debajo de la ropa no había nada, era una frescura increíble. A veces, en este momento yo quisiera esa frescura. Estoy con los calores, hermano. ¿Saben? Cuando Jesús fue crucificado, literalmente la Biblia me enseña que Jesús estuvo desnudo en la cruz. Por un asunto de decoro, de lo que sea, en las películas, en los cuadros y todo, sale Jesús como con una mantilla ahí que nunca existió. Cualquier persona que era crucificada, toda persona que era crucificada, la clavaban en la cruz desnuda, porque era parte de la degradación, parte del abuso, parte de que se sintiera indigno, que se sintiera mal, que se sintiera avergonzado. A estos tres mensajeros de David les cortaron la mitad de la barba, les quitaron la virilidad y los dejaron desnudos. Dice la Biblia, de la cintura hacia abajo estaban desnudos. ¿Sabes? Eso es lo que el diablo quiere hacer. Al diablo no le sirve matarte, así que tranquilos. Hay gente que dice: pastor, es que siento que el diablo va a matar, siento que el diablo va a acabar conmigo, va a terminar mi vida. Al diablo no le sirve matarte, el diablo lo que quiere es verte humillado. Quiere humillarte en tus finanzas, quiere humillarte en tu relación con Dios, quiere humillarte en la iglesia, quiere humillarte en tu vecindario, quiere humillarte en tu lugar de trabajo, quiere humillarte en tu vida física y en tu vida emocional, en tu vida sexual, quiere humillarte en tus finanzas, en todo te quiere ver humillado. Eso es lo que el diablo quiere, verte humillado. Y por eso la Biblia dice que estos hombres fueron absoluta, totalmente humillados. Por eso nunca debemos de reaccionar con ese espíritu de venganza. Y para eso es que hallamos acciones y palabras que sanan. Cuando le dijeron a David: sabes, rey, los tres mensajeros que enviaste les cortaron la mitad de la barba y los dejaron desnudos. O sea, humillación al máximo. Humillación al máximo. Entonces dice el versículo 5: los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que había pasado, mandó que lo recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba y compren calzoncillos. Número uno, se sentían muy avergonzados. ¿Qué hizo David aquí? David fue empático. Empatía es ponerme en el lugar, ponerme en los zapatos de otra persona, sentir lo que otra persona siente, sentir aquello que otra persona está sufriendo. Independientemente si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero si alguien está sufriendo, si alguien la está pasando mal, voy a ponerme en ese lugar. ¿Cuántas veces lo que andamos nosotros es simplemente tratando de culpabilizar a otros y hacer sentir mal a otros? Una persona ahí en el semáforo se acerca y te pide ayuda y tú por dentro dices: ay, debería de buscar trabajo, qué vagabundo este que los... Pero tú no sabes cuál es la situación que lo tiene en esa esquina pidiendo desde la mañana hasta la noche, llevando sol y agua y todo. No sabes por qué. Empatía es ponerse en el lugar de otra persona, sentir aquello que otra persona está sintiendo. Por eso dice: se sentían muy avergonzados. David fue empático con ellos. Dice: mandó que los recibieran. David tuvo iniciativa. Tuvo iniciativa. Cuando David supo que sus tres mensajeros habían sido avergonzados hasta lo máximo, les mandó. Dice, mandó que los recibieran. Tomó la iniciativa, hizo algo a favor de aquellos tres hombres. Y en tercer lugar, les dio importancia. Porque dice que les envió este mensaje de su parte. Les envió este mensaje de su parte. ¿Qué pueden haber sentido estos tres mensajeros? ¿Qué pueden haber sentido cuando llegan y les dicen: el rey David dice que... ¿Cómo? El rey David se interesa por nosotros. El rey David nos está mandando un mensaje. El rey David está pensando en nosotros. ¿Sabes? Algo así le sucedió a Pedro. La Biblia dice que Pedro, lamentablemente, negó a Jesús tres veces. Y luego que la Biblia dice que cantó el gallo, bueno, le cantó la gallina porque fue una mujer la que lo confrontó. Pedro se sintió tan mal, tan indigno, tan pecador, tan sucio, tan bajo, tan vil, tan inmerecedor, que él totalmente fue apagado espiritualmente. Y entonces dice la Biblia que el día que Cristo resucitó, se le apareció a unas mujeres y le dijo a estas mujeres: díganles a mis discípulos, estaban encerrados en un lugar, estaban encerrados en un aposento, estaban muertos de miedo. Díganles a mis discípulos y a Pedro, que voy delante de ellos a Jerusalén. Ahora, ¿qué puede haber sentido Pedro cuando aquellas mujeres se acercan? Mire, vimos al maestro, vimos a Jesús resucitado. Y dice que les digamos a ustedes, discípulos, y a Pedro. ¿Cómo? Se le abren los ojos a Pedro. ¿Cómo? Mencionó mi nombre. Expresó mi nombre. Se interesó por mí. Pensó en mí. ¿Qué puede haber sentido Pedro después de haber negado a Jesús, después de haberse sentido totalmente indigno y merecedor? ¿Qué puede haber sentido Pedro sino gozo, alegría, paz, tranquilidad? Porque sabes, en Dios siempre hay otra oportunidad. En Dios siempre hay otra temporada donde el Señor nos quiere ver levantados, dignificados, bendecidos, caminando con la frente en alto. Bendito el nombre del Señor. El mejor ejemplo que tenemos de humillación es Jesús. Por eso, si tú me dices: pastor, si usted supiera lo que yo fui avergonzado por un abuso, por una violación, por un vicio, si usted supiera lo avergonzado que yo quedé por una relación, por una circunstancia, por algo que pasó, quizá yo no lo sé, pero hay uno que sí lo sabe y que sufrió por ti. En Isaías capítulo 50, versículo 6, Isaías capítulo 50, versículo 6 dice, está hablando Jesús. El libro de Isaías es un libro mesiánico, o sea, apunta hacia Jesús. Dice Isaías 56, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. A Jesús no lo rasuraron. A Jesús le arrancaban la barba con la mano. Eso es lo que experimentó Jesús. Le tomaban la barba y le arrancaban los mechones de barba. Dice, los que me arrancaban la barba ante las burlas y los escupitajos. Repito, a Jesús lo presentan por un asunto de decoro con una mantilla que no existió. Pero no solamente le arrancaron la barba, sino que también lo desnudaron frente al mundo entero. Todo el mundo lo vio desnudo. ¿Qué pudo haber sentido Jesús? Pero ¿sabes por qué Jesús lo hizo? Lo hizo por ti y por mí. Para que hoy, si entramos por esas puertas con la cabeza agachada por el dolor, por la vergüenza, por la indignación, salgamos de aquí con la frente en alto diciendo: hay uno que en la cruz del Calvario murió por mí, llevó mi vergüenza, llevó mi dolor, y ahora Él me ha exaltado también. Bendito el nombre del Rey. Dale fuerte ese aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya!